hoy con visita. Y una visita que además nos trae un material para informar, para informarnos, para también divulgar diferentes informes, realidades, y que ha tomado un trabajo de muchísimo tiempo. Es por ello que estamos en compañía de un señor que viene desde el interior de la provincia de Misiones. Estamos hablando de Concepción de la Sierra y está con nosotros Luis Alberto Bogado, y él nos va a decir su alias para reconocerlo a través de los libros que ha estado presentando.
Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y especialmente a la audiencia de Tupán Baé, que me prestigia estar en la radio.
Muchas gracias.
Porque tiene mucha trayectoria y sobre todo serio, o sea, El que habla en Tupán Baé es escuchado. El auditorio es de la radio.
Sí.
Bueno, sí, mi nombre conocido en literatura es Rafael Indio Jr., J.R. Principalmente con una saga de 4 novelas, en total 18.000 palabras escritas e impresas, que se llama La leyenda del árbol grande, Que alude a una leyenda de nuestra zona que un padre jesuita en aquella época, sin que le hayan canonizado, pero sí que la gente le reconocía, plantó un árbol que origina esta leyenda. Bueno, pero ese es otro tema.
Hoy con un material
didáctico,
actualizado.
Exactamente. Es un material que fue escrito en compañía con mi hermano José Félix, que en este momento no puede estar, y que nos llevó casi 8 años producirlo. Porque como verá por el volumen del libro,
sí, no,
490 páginas A4, condensa una investigación muy profunda sobre la realidad de Brasil. Una realidad que admiramos y que nos despertó una inmensa curiosidad hace unos años atrás, porque veíamos el empuje, el desarrollo, la actividad económica, social, de un pueblo que conocimos en otros tiempos y que no quiero que se sientan aludido en forma despectiva, pero era realmente una gleba. Hace 40 años atrás Brasil era otra cosa. Entonces cuando uno va a las playas y ve todo ese desarrollo, hectáreas y hectáreas de soja sembrada, caña de azúcar, industria, una industria muy desarrollada, vos te preguntás qué pasó.
Claro.
Esto tiene cara de milagro. Y entonces empezamos a investigar, y la investigación aportó un material de estudio impresionante, debe ser 8 veces más grande que este libro, que tuvimos que clasificar, que tamizar, que estudiar, que entender sobre todo, para producir este libro. Este libro tiene un intenso trabajo y en alguna parte es un ensayo, en el 90% es datos fehacientes de fuentes oficiales.
Sí.
Al final del libro tenemos un catálogo de autores a los que recurrimos, más de 40 autores, a los entes que tuvimos en cuenta y que nos cedieron los datos. Por ejemplo, ellos tienen algo parecido al INDEC nuestro, que es el IBGE, Banco Mundial, ONU, CIA, porque de todos lados sacamos algo interesante. Y esto, sin pretender hacer un monólogo, esto es un material que se tuvo que clasificar para poder presentar. Entonces lo clasificamos en, primero, la geografía, porque si no, no se entiende. Brasil es demasiado grande, 3 veces el tamaño de Argentina.
Sumamente. Es más, ayer un chico me había pedido un mapa de América del Sur, y lo primero que notó es lo grande que es Brasil.
Claro.
Y es realmente de esta manera que tenemos en
el quinto país en el mundo en tamaño, en extensión. Y 4 veces la población que nosotros tenemos.
Claro.
O sea que con esas magnitudes, es como se dice generalmente, al año Brasil todo es grande, porque es inmenso. Y eso mismo genera una necesidad de producir, revisar cada información, porque tenés que descartar muchas otras, simplemente porque el contenido del libro no puede ser infinito.
Sí.
Esto pretendió ser una selección del Reader's Digest, o sea, una forma amena, amable de relatar, y cuando nos dimos cuenta estaba transformando en un tratado.
Uh-huh. El libro es América Latina, Informe de Brasil, que justamente tiene información sobre geografía, historia, economía, energía y electricidad. Y como lo señalaba en un principio, lo hicieron a dúo con el hermano. Sí. Qué capacidad de entendimiento, además, para el trabajo también.
Toda la vida fuimos así. O sea,
unidos.
Tengo un hermano también. Uh-huh. En mi familia todos son abogados menos yo.
Ah, usted todos. Por la escritura.
Hasta mi hijo es abogado.
Ah, bien.
Mis sobrinos, uh-huh. Mis hermanos, mis cuñados, mis primos, todos son abogados.
O sea, que decir abogado es ya un equipo completo.
Sí. Lo que sucede es que la abogacía te da una capacidad de discernimiento de las cosas.
Uh-huh. Y una información general.
Porque de eso se trata. O sea, vos cuando tenés un caso tenés que estudiar, tenés que entender que... Bueno.
Claro.
Entonces ahí podés procesar la información.
Uh-huh.
Bueno, en este caso les tengo que decir que aparentemente no es congruente energía y electricidad con historia y geografía. Uh-huh. Pero sí. Porque ocurre lo siguiente. El gran secreto de esa explosión económica y social de Brasil está basada en la energía.
Un tema que se busca recursos.
Y en la capacidad de los políticos que tuvieron que entenderse, porque si no la realidad les comía, que esa capacidad de producir y distribuir. Todos los ejemplos históricos a lo largo de los siglos fueron la lucha... Marx dijo la lucha de clase, en realidad es una lucha por la pulsión distributiva de la riqueza. Así fue la Revolución Francesa, sangrienta. La Revolución Rusa, sangrienta. La Revolución de China, sangrienta. La de México, que costó 1 millón de hombres hace 50, 70 años. La Guerra Civil Española, porque en el fondo las demandas no satisfechas, o sea, el hambre, la ropa, el estudio, es lo que termina causando una especie de caldera que termina rompiendo la tapa y explotando como una bomba. Bueno, Brasil tuvo la suerte de que no le pasó eso, porque con 220 millones de habitantes es un verdadero milagro.
Llegar a un acuerdo, ¿no?
Y sí, a través de las distintas etapas y muy difíciles que tuvo, hubo una inteligencia superior, yo siempre digo la providencia, que les guió para encontrar las soluciones. Uh-huh. Entonces, porque tenemos que considerar, Brasil parte de un estado imperial con el imperio portugués, luego imperio brasileño.
Uh-huh.
Luego, con la esclavitud que incorpora como mano de obra el imperio. Muchísimos esclavos. Hay estados en Brasil que son todos negros, porque el esclavo para ellos era negro,
sí.
Traían de África. Entonces, lo raro, por eso hablo de que hay una providencia divina que les guía, que el mismo último emperador libera a los esclavos mediante la ley áurea. Por supuesto que se enemistó con todo un sector de la producción que lo utilizaba.
Seguramente.
Pero lo importante de esto es que facilitó la siguiente etapa. En un primer momento, los esclavos pasaron a ser siervos de la gleba, porque los cafetales eran los mismos, uh-huh. La industria de la caña de azúcar era la misma, y se nutría de un intenso uso de la mano de obra.
Totalmente.
Pero, ¿qué pasó? Y tenían que trabajar por la comida, no tenían instrucción, no podían aspirar a otra cosa, no tenían bienes. Entonces, hasta que llega alguien que dio vuelta a todo, que tiene una... siento una gran admiración por ese hombre, que en 1930 apareció providencialmente y se llamó Getúlio Vargas. Getúlio Dorneles Vargas. Porque en Brasil el apellido de la madre va primero.
Ah, mira, qué cambio.
Sí,
¿no?
O sea que la madre era Dorneles, una de las familias más viejas, y el padre era un militar brasileño que había participado en la guerra del Paraguay, un general. Bueno, este hombre fue abogado, fue suboficial del ejército brasileño, o sea que él conocía la realidad de abajo.
Uh-huh.
un abogado muy brillante, hizo toda la carrera de los honores en el estado de diputado, gobernador, hasta presidente 4 veces. Entonces, ¿qué pasó? Él tenía un sentido de realidad y se dio cuenta que la vieja oligarquía, con el contubernio y con la falsificación de una democracia que se llamó la República Vieja, no daba contención a esa explosión social que se venía. Que iba a terminar, como le mencioné anteriormente, uh-huh, como la Revolución Francesa, como la Revolución Rusa, etc. Entonces él comienza una reforma muy profunda del Estado, no solamente en la parte social, sino en la parte económica, porque hay que distribuir lo que existe en riqueza, entonces hay que crearla.
Claro.
Creó Electrobras, Petrobras, la acería de Vuelta Redonda, y la primera fábrica de motor del Estado, que genera una ESMATA, o sea, la producción de los metalmecánicos. Y ahí comenzó un desarrollo que Brasil no tenía, porque hasta ahí Brasil solamente producía café, uh-huh, y cacao, caña de azúcar y leche, porque el sur hacía leche, hacía ganado, un ganado muy rústico. Entonces, a partir de ahí comienza una política tan radical, tan profunda, pero sin violencia, que conlleva a lo largo de 30 años una transformación del ente social de la persona de Brasil. Y luego, claro, terriblemente combativo, a tal punto que él termina suicidándose en el año 54, pero deja una carta, que se llama Carta de Testimonio, que es la que realmente resume todo lo que pasó y por qué él se suicida, ¿no? Era siendo presidente. Uh-huh. Dice, no me critican, me calumnian. Porque tenía
claro, para criticar tenés que tener un fundamento.
Sí, claro. Uh-huh. Él tenía el acoso de la Red Globo, de lo que ahora es el Red Globo, en aquella época, o Globo. Uh-huh. No me critica, me calumnia. Y mi acción de gobierno fue obstruida hasta la desesperación. Así, textual la palabra. Uh-huh. Y en la parte final, eso está acá en este libro, dice, fui un esclavo del pueblo brasileño, 40 años se dedicó a eso, y ahora me libero para entrar a la inmortalidad. Y ahí se pegó un tiro en el corazón en el despacho de él. Con eso él creía que iba a frenar la conspiración que ya estaba en marcha, uh-huh, y que iba a destruir la obra que él había hecho. Bueno, no la destruyó ahí porque tardó todavía 10 años y recién en el año 64 viene una nueva ola de golpes militares que les afectó a todos, inclusive a nosotros, uh-huh, planeado y dirigido por el Departamento de Estado norteamericano, que ahí sí empezó, porque empiezan con el tema de las privatizaciones, lo que costó al Estado, le regalan un particular, etcétera, cuando no lo desarman. Y durante 20 años, el régimen, que ellos le dicen la dictadura, pero en realidad el nombre correcto es la tiranía, porque es una autocracia, se autoproclamaron los dueños y terminó la historia. Pero a diferencia de lo que nos pasó a nosotros y a otros regímenes, ellos tienen un sentido de nacionalidad que es muy fuerte. Entonces, uno de los últimos decide hacer las relaciones con China, que están totalmente prohibidas, porque dijo, nosotros necesitamos ese mercado. Uh-huh. Si no, Brasil se cae. No tiene desarrollo y no tiene que darle de comer a su pueblo, porque acá estamos hablando de, hay que producir, sí, pero también hay que distribuir, porque si no tenés que darle de comer a la gente, se levanta.
Claro.
Entonces, este militar, que fue muy buen presidente en ese sentido, en otro fue muy cruel, desapareció mucha gente con él, este señor crea una relación, le reconoce a China como Estado, y crea una relación que hoy hace que sea el principal cliente de Brasil. Y toda esta mega industria que tiene Brasil tiene gracias al manejo con China. Uh-huh. Bueno. Hasta ahí la parte, cómo desembocamos el proceso político y económico en lo que hoy es Brasil. Pero nos falta una cosa. No hay proceso económico ni social que no se motorice con energía.
Totalmente.
Sin energía no es posible nada. Estamos en la época de la Edad Media, uh-huh, donde todo artesanal, vos querías una montura, tenés que agarrar una lesna y empezar a agujerear. una ropa, tenés que coser la mano.
Sí.
Entonces, para poder motorizar esa revolución industrial, la revolución de las máquinas, Brasil tenía un problema fundamental. No tenía petróleo. No encontraban. O sea, tenía, pero no encontraban. Agujerieron por todos lados el territorio de Brasil, no había caso. Entonces se decidieron por la hidráulica, las grandes represas. ¿Viste Yacyretá?
Sí.
Ya tienen 8 represas como esa.
Bueno, más cercana aquí tenemos
Itaipú. Y 800 represas más, de todos los tamaños. Tienen 1000 ríos. Bueno, entonces, en parte palió el problema, pero resulta ser que vos no podés andar con los autos con un cable. Entonces tenía que inventar un combustible para el autotransporte. Y en principio el combustible se importaba todo. Shell nunca destiló nada, sino que importa desde los centros donde ellos producen y, por supuesto, está grande la deuda externa. Porque vos tenés que ir a vender poroto soja para pagar el combustible que, claro, le compraba Shell. Entonces esta gente empezó a explorar otros combustibles. Ya en la época de Tulio se probó con el alcohol etílico, o sea, el alcohol de la caña de azúcar.
Sí.
Y resulta ser que tuvo algún resultado, porque tuvo las presiones a las que hablaba Getúlio, era justamente esa, para que no se desarrolle. Pero luego, cuando viene este general en el año 1975, que le hablé recién de que fue un gran presidente en el sentido socioeconómico, un ingeniero químico, el doctor en física, que era nacionalizado brasileño porque él había nacido en España, le convenció a este presidente para explotar el alcohol etílico como combustible. Hicieron unos ensayos, hicieron autos, solamente alcohol, funcionó muchísimas cosas, hasta aviones ahí con alcohol. Pero el problema es que tenía que compatibilizar con las otras empresas. Es decir, no puede hacer algo que sea excluyente, por más revolucionario que sea. Tenés que integrarle con la otra porque las resistencias que te van a hacer son terribles.
Claro.
Y termina como Getúlio. Entonces esta gente hizo el auto flex. El término correcto técnico es flex. En realidad es para uso alcohol, combustible, en el sentido de nafta. Es una pavada, lo único que tiene que hacer es cambiar unas mangueritas que en vez de ser de goma, tiene que ser, en vez de ser de plástico, tiene que ser de goma, porque el alcohol pudre.
Claro, sí, la resistencia.
Entonces,
es otra.
Claro, sí, pero siendo una pavada, los otros te ponen como un imposible. Y Brasil les obligó a fabricar los autos flex a las industrias. Y desarrolló la industria del alcohol. ¿Y qué tiene eso? Bueno, mirá, tiene 14 millones de hectáreas de caña de azúcar plantado. Para que vos tengas una idea, nosotros tenemos 3 estados, Tucumán, Salta y Jujuy, con 300.000. Y producen 1.200 millones de litros. Ellos tienen 14 millones de hectáreas y tienen 34.000 millones de litros de alcohol por año. Además de ser los líderes en azúcar. Entonces ahí ves, hay una población alrededor de los 7, 8 millones de habitantes que trabajan en eso. El desarrollo de esa iniciativa generó un empleo descomunal. Solamente en la parte, un ejemplo, en la parte industrial, ¿viste donde se procesa, sí, para hacer el alcohol? Una planta de esa lleva alrededor de 800 personas. Y en el campo, cada 10.000 hectáreas tenía que hablar de 5.000 personas. Entonces, el hombre común que no tenía integración, porque no tenía estudio, no tenía... Bueno, ese hombre va con una asada a carpir la caña de azúcar. Y el tipo que ya tiene estudio, hijos de eso, va a la industria. Entonces se puede integrar una sociedad. Si no, tenés que preguntarte, como hacía un cantante brasileño, ¿cuál es la parte de la nación que me toca a mí?
Claro, de todo ese reparto algo tengo que,
claro,
participar.
Para que sea mío ese país, bueno, ¿cuál es la parte que me toca?
Sí.
Decía un cantante muy famoso de la década del 80, que ganó un festival de Río, que después apareció como 10 años y después apareció con el cerebro totalmente lavado, o sea, en el sentido en contra de lo que él sostenía. Decía, los ejércitos enseñan una antigua lección, de morir por la patria y vivir sin razón. Porque vos, es cierto, cuando integrás los ejércitos tenés que ir a morir para defender la patria.
Claro.
El problema es cuál es la parte de la patria que estoy defendiendo. Uh-huh. Bueno, entonces, esta gente logró integrar al Brasil. El Brasil tiene gente muy sumergida. Hay más de 45 millones de indigentes. De indigentes, uh-huh. O sea, tipo que, viste, en las playas, tienen una bermudita, una uh-huh. remerita, un sombrerito de paja y una ojota. 45 millones de esa clase. Pero tiene 150 millones de personas que ya sacó de la indigencia. Lula, que es un genio, en su último periodo sacó 40 millones de personas de la indigencia y le pasó arriba la línea de la pobreza. Bueno, pero sin energía vos no podés hacer eso. Entonces, sí. Seguimos la energía. Brasil no tenía energía, la inventó con la caña de azúcar. Uh-huh. Y después incorporó las nuevas tecnologías de la eólica, que España es líder en eso, la fotovoltaica, uh-huh. que China es líder en eso, hizo cualquier cantidad, en un año superó como el 30% de la energía que le faltaba. Pero sobre todo, descubrió petróleo en el mar.
Ya cuando parecía que
cuando no. Parecía que no había ni una solución. A 300 kilómetros de la costa, ellos extraen a 5.000 metros de profundidad y desarrollaron toda una tecnología para eso. Entonces, en un proceso constante de inversión y distribución, porque sin distribución no se sostiene socialmente un Estado, uh-huh. llegaron a lo que hoy es el Producto Bruto Interno de ellos, que es cuatro veces el nuestro. 2.000 billones de dólares por año. Pero hay algo curioso que es digno de destacar también, está en este libro. Resulta que cuando hablamos de producción y de distribución, tenemos que pensar, como dije hoy, a quién le vamos a distribuir, cómo vamos a distribuir. Y que no siempre están todos de acuerdo. Esa es una lucha política siempre intensa, uh-huh. así farragosa, con grandes discursos, por momentos parece violenta, pero ocurre lo siguiente, pero finalmente todo afloja, porque si no, no hay ni sociedad ni Estado.
Totalmente.
Y ahí tenemos que cuando Brasil descubre ese petróleo, comienza a pagar la deuda externa. ¿Por qué te digo comienza a pagar? Porque el petróleo lo descubrieron hace 15 años. Después que Brasil ya estaba desarrollado, construido, etc., los milicos le dejaron una deuda externa imposible de pagar. Así como la que tenemos nosotros. Imposible de pagar. ¿Por qué era imposible de pagar? Porque no producían.
Claro, no había de dónde recoger.
Claro,
no,
¿de dónde iban a sacar? Cuando entrega Figueredo el poder a los políticos, la deuda, la inflación era del 2000%, real, no inventada, anual. Y por eso fracasaron los dos primeros presidentes de la democracia, porque con qué hacían frente de golpe a la deuda, y la única forma con emisión. Porque nadie más te presta, nadie le prestaba un peso a Brasil. Sí. Por eso mismo los brasileños, los políticos, los militares entregaron el poder.
Uh-huh. Vamos a hacer un paréntesis
como
de
quiera.
Esta historia que se nos hace actual y sobre todo por esta información que comenzó con una postulación. ¿Cómo Brasil avanzó tanto en estos tiempos? Bueno, y allí está este material que estábamos compartiendo con el señor Luis Alberto Bogado, pero con su alias Rafael Junior, Indio Junior. Ahí está. Son las 9:36 minutos. Sí. Estás en Cultura en Diálogo. Y 44 minutos. Bueno, y la audiencia se está comunicando. Raúl Piñeiro, que lo conoce, y le da saludos también, le envía saludos. Y María decía también, muy interesante la charla. Bueno, y todo esto surge porque tenemos hoy a uno de los autores de este informe Brasil, América Latina, informe Brasil, donde incluye la geografía, la historia, la economía, pero sobre todo, como hacía hincapié Luis, abogado, acerca de la energía y la electricidad, que es lo que facilita el trabajo, el hecho de hacerlo en menor tiempo y con mayor cantidad en muchos casos, el trabajo que puede demandar horas, días, y que Brasil supo encontrar la forma de hacerlo más ameno, y no solamente eso, sino que distribuir otra vez a su comunidad. Todo esto que iba descubriendo, que iba danzando, y que bueno, hoy tenemos esta particular participación de Luis, que nos hace el vivo y directo de lo que se va a encontrar en el libro.
Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder explicar esto. Este libro fue hecho en vista al mercado brasileño, que tiene particular interés, pero también como para esclarecernos dónde está la magia del crecimiento, cómo tenemos que superarnos las personas para vivir en el siglo XXI.
Exacto.
Me asombra cuando veo ahora que los países se están rearmando, que Alemania quiere volver a tener ejército preeminente de Europa. Bueno, están repitiendo toda la locura de 1940, cuando terminó en un desastre que hizo desaparecer ese pueblo. Bueno, realmente la inteligencia está en producir. Cuando vos producís demasiado, sirve hasta para regalar.
Claro, sí, totalmente.
Pero Europa siempre se destacó por ser mezquina en todo. Por eso las políticas coloniales. No te regala nada, te expolia todo. Y la famosa guerra que estamos viendo ahora, donde todos participan, aunque sea de boca, entre Europa, Ucrania y Rusia, va a terminar un desastre peor, porque todos están armados hasta los dientes. Pero el problema es que sus pueblos solamente van a tener miseria y dolor. Nada más lejos que lo que predicaba el Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia. Yo sostengo, hay que producir para distribuir. Y hay que sacarse encima a todos los locos mesiánicos que quieren achicar el Estado, achicarte la vida, achicarte el estómago, en definitiva eso.
Cosa que no se logra.
No, imposible. Por eso digo, son locos mesiánicos. Son locos. Porque todo aquel que no llega a entender la realidad y que se prefigura una que no existe, es como tener un molde chiquitito y tratar de meterla todo dentro de ese molde, ¿viste? Bueno, termina lastimando todo, rompiendo todo y por último, imposible de que suceda lo que pretende. Entonces estamos hablando de que el conocimiento de esa realidad brasileña, ahí dice que una de las cosas por las que pretendía hacer este libro, era una de las misiones de Brasil, era enseñar que hay un camino y que es posible.
Y que pudo con los que más tienen, los que menos tienen, los que saben, los que están instruidos y no también.
Sí, además te voy a poner un ejemplo. Brasil le cobra impuestos a los que tienen. O sea, Lula da Silva, que te dijo es un genio, le cobró impuestos a los que no pagaban de las grandes fortunas acuñadas sobre la miseria. Bueno, no vamos a mentir. O sea, no dejó de cobrarle, al contrario. Pero curiosamente, muchos países del mundo, incluido Estados Unidos, le cobra a los que tienen, los que más tienen sienten la responsabilidad de tener que pagar ese impuesto para producir la contención social. Perón tenía una frase que me quedó grabada. Decía, con respecto, en un discurso, cuando él hace la promulgación del Estatuto del Peón Rural, decía, no quieren pagar 2 pesos con 50 y no se percatan de que pueden perder hasta las orejas. Aludía a esto.
A la reacción que pueda tener ese pueblo.
Y porque el hambre no dialoga. El hambre no espera. No puede decir un tipo palmear la espalda y decir, sí, aguanta un poquito más.
Ya ¿cuánto? Va a pasar.
Un mes. Pero yo no puedo pasar un mes sin comer. Entonces, el hambre produce reacciones muy violentas en las personas. Y eso es lo que tienen que entender estos vivos, entre comillas, que están en juego la oreja de ellos. Porque el que no tiene nada ya está muerto. Un ejemplo, ¿por qué Vietnam pudo triunfar sobre Estados Unidos? Con toda la tecnología, la parafernalia, el infierno que desató Estados Unidos sobre un país humilde. Y porque ya estaban todos muertos. Ellos no tenían nada. Entonces, vivir o morir era lo mismo. Y para graficarte, y con esto termino, ¿qué es nada? Una de las personas que ahora está siendo reivindicada, figurante el libro, que fue muy amigo de mi papá trabajó para él también, se llamó João Goulart, un presidente de Brasil, que lo depusieron cuando él inventó un viaje a China. El precursor de todo esto, que Brasil ahora es el proveedor de China, lo hizo João Goulart, que se fue en el año 64, era vicepresidente, a visitar China. Entonces lo motejaron de comunista, inventaron una conspiración y le expulsaron del gobierno. Yo a ese hombre le conocí personalmente y me voy con los hijos, y mi hermano José es el representante de la fundación de la Fundación João Goulart. Bueno, ¿qué ocurre? Esto me contó el mismo Django en persona, ¿no? Que quería saber cómo vivía el hombre común. Entonces se baja el auto de la embajada y le pregunta con un traductor cómo vivía un chinito chiquitito, flaquito, que estaba parado en un muelle, un trabajador del puerto, ¿no? Y le dice, ¿qué comés? En aquella época China le daba un puñado de arroz por día a cada obrero. Está claro que con un kilo de arroz comen 13 personas, son 13 puñados. Bueno, un puñado de arroz. Y el tipo le dice, y todavía devuelvo lo que no como porque algún chinito le está haciendo falta. Bueno, entonces, ahí te das cuenta que estaban muertos. No tenían conciencia de la abundancia. Yo digo, los chinos vienen acá ahora y ponen un supermercado y te puedo hacer una cosa, que a los 2 meses son argentinos, no son más chinos. Vos le decís, tenés que volver a China y se pelean con vos.
Sí, seguro. Y de esto
porque
se
la
ven.
Abundancia en la que nos criamos, el último tarifero nuestro es millonario. Entonces quiero decirte esto como final. Con estos ejemplos, que están más o menos desarrollados en ese libro, el lector va a poder tener una idea de la realidad que hay que afrontar para salir de esta crisis permanente que tenemos. Se llama producción y distribución y energía. Por eso me parecía muy importante el esfuerzo que hacía el presidente fallido, el candidato a presidente del Partido Justicialista, se me fue el nombre en este momento, en la última elección, donde gana Milei.
Massa.
Porque el gran esfuerzo que él hizo como ministro era poner en vigencia el oleoducto, que ahora se paró porque no le pagaban. Bueno, sin energía, el petróleo es lo único que decir, quiero vender, y hay 100 tipos que quieren comprar. Y con lo único que nosotros podemos pagar la deuda externa, por la facilidad de obtenerlo y por la facilidad de venderlo.
Bueno. Agradezco su presencia y realmente el esfuerzo de venir desde Concepción de la Sierra a presentarnos este material que, como bien resaltaba en un comienzo, llevó 8 años de trabajo con, además, fuentes de todo tipo. Más de, ¿cuántas fuentes me había dicho? 200.
40 autores consultados para formarte, porque vos, para evaluar una obra o entender lo que estás viendo, tenés que tener referencia.
Sí.
Ahí entra Einstein, entra Schopenhauer, el que hizo la bomba atómica. El verdadero responsable, el que hizo la bomba atómica, era un italiano, no era Schopenhauer. Todos dicen que es él, pero no es. Gente, ingenieros químicos, doctor, máster. Con nosotros estuvo acá y nos dio una gran mano un doctor en física, que es profesor en la Universidad de San Pablo y en la de Bahía, San Salvador de Bahía. El doctor Sauer, que casualmente es un tipo ahí de al lado de Santa María, acá de frente nuestro.
Allí.
Bueno, sí, por eso pudimos tener una charla muy amable, ¿no? Vino a visitarnos y tuvimos una larga cena.
Me imagino la charla.
Y ahí nos ilustró sobre un montón de cosas que necesitábamos saber.
¿Dónde lo pueden adquirir quienes estén interesados
en leer el libro? Yo estoy imprimiendo y vendiendo bajo demanda. O sea, me hacen... Fíjate, en la última página tiene un teléfono y un chat. Abrilo. Ahí tiene. Bien. Entonces, si me hablan a este teléfono, a este chat, Me hacen un pedido, yo después le acerco el ejemplar.
Bueno, el teléfono es 3758-415964. Entonces, a nombre del señor Luis Alberto Bogado, que no es el representante del SPEM aquí en Posadas, porque tenemos el idéntico nombre.
Bueno, yo soy Luis Alberto Bogado Jones.
Ahí está.
Sí, por eso tuve que poner en vigencia mi segundo apellido, porque si no todo el mundo pensaba que era él.
Claro, sí, es muy reconocido aquí. El libro América Latina, informe Brasil, con geografía, historia, economía, energía y electricidad. Los cómo, dónde, cuándo, por qué Brasil es tal y como es, como se lo conoce ahora. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Por favor,
y bueno, nosotros hicimos un poco, bastante de la historia, haciendo la nuestra, conociendo un poquito más de lo que pasa a nuestro alrededor también, y nos enfoca también a lo que deberíamos seguir. 9:55 minutos, hasta aquí llegamos con Cultura en Diálogo, será hasta mañana.